Libro de Mateo, capítulo 2. Por la tradición de siglos, en estas temporadas, en gran parte del mundo, celebramos la llegada de Cristo Jesús. Puede ser un tiempo de grande gozo y de actividades especiales entre familias, pero con todo el gozo, hay un lado negro, oscuro, malísimo de la historia original. Y Dios, el Santo Espíritu, componiendo las Escrituras, nos ha dado unos detalles de lo que pasó, porque sabía que eran cosas que tenemos que aprender, entender, para asimilar esta tragedia. Vamos al segundo capítulo de Mateo, empezando con el versículo 1. 1 a 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vino del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y vimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Aquí hablan de muchos reyes de diferentes formas. Antes que nada, habla de Jesús, el héroe de la historia, el rey de reyes y el señor de señores. Podemos decir que él es el único rey divino. Después tenemos los reyes magos. No dice que realmente eran reyes, pero así se llaman a veces por la tradición. En realidad, estaban muy cerca de los reyes en aquellos tiempos. Y estaban bien involucrados en decidir quién iba a tomar el trono en los países como Persia, que era antes Babilonia. Y su pregunta es interesante, porque no solamente vinieron para saludar al nuevo rey, pero dice que querían adorarle. ¿Qué quiere decir? Que estos sabían que en el caso de Cristo estaban llegando a un rey humano, sino un rey divino, que por primera vez en la historia del mundo ha llegado. A lo mejor entendieron, aprendieron esto de Daniel cuando él estaba en Babilonia. Otra vez, los primeros tres versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Finalmente tenemos el rey Herodes, a quien se habla mucho en la historia secular. Es un hombre bien conocido en la historia de Roma. Si usted tiene interés, se puede buscar en la internet, en los videos, y hablan de él como un gran persona y todo lo que construyó. Y tenemos que tener cuidado, hay varios reyes en la Biblia que llevan ese nombre, Herodes, pero ese es el primero. No es el rey que mató a Juan Bautista, no es el rey que aparece en Hechos. Este se presentó aquí en el capítulo 2 y va a morir aquí en el capítulo 2. Era su hijo quien mató a Juan Bautista. Este es el grande que ahora es famoso hasta la fecha por sus construcciones de grandes palacios, un templo grande como hizo Salomón, unas fortalezas, una tan famosa se llama Masada y aún se puede ir y visitar. Ciudades extravagantes como Cesarea. Es un hombre bien conocido hasta la fecha. Los que van a Israel pueden ver muchas ruinas de sus obras. Y estudiando sus obras en libros de la historia o en los videos, se presenta a Herodes como una gran y gloriosa persona. Pero los que conocen a sus Biblias saben que era un monstruo. La semana pasada estudiamos el juicio de Edom, o sea, los que eran los descendientes de Esaú. Y este Herodes también era de la familia de Esaú. Legalmente ni pudiera ser rey de los judíos. Para ser rey de los judíos tenía que ser judío, pero era un político muy astuto. Y tenía amigos poderosos en Roma. Vivía más como un romano que como un hombre del pueblo judío. Él vivía en la temporada de Cleopatra y Marco Antonio y todos estos, y estaba bien relacionado con ellos. Era un gran asesino. Mató a alguno de sus hijos. Cuando sospechaba que ellos tenían admisiones por su corona, mató a su esposa favorita. Mariamna era su nombre, cuando también sospechaba a ella de traición o de infidelidad, y nunca recuperó de esto. Era un ejemplo clásico de la tiranía y el despotismo del mundo antiguo. Ese título que tenía rey de los judíos, cuando dijo que estaban buscando el rey de judíos, Herodes llevaba ese nombre. Lo recibió de Roma. Pero ahora apareció otro con el mismo título, rey de los judíos. Pero nació así. Es más, ese otro no era descendiente de Esaú, sino de David, del linaje oficial y legítimo. Y él pudo decir, ¿cómo es posible que este nació como rey? Yo tuve que luchar, tramar muchas cosas. ¿Y cómo es posible que tiene su propia estrella? Ese nuevo rey, ese rey divino, ya representaba una amenaza al despotismo de Herodes. Por eso Herodes se turbó. En la palabra original implica que estaba temblando, y toda Jerusalén con él. Casi nadie quería ese nuevo rey. Los judíos estaban pensando ahora, no tenemos más rey que Herodes. Déjanos en paz. Como iban a proclamar más tarde, no tenemos más rey que César. Cuando Cristo fue crucificado, parece que solamente los magos estaban buscándolo con entusiasmo. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los judíos tenían conocimiento, bien conocimiento, de dónde el rey divino iba a nacer. Los magos sabían cuándo. Pero aún con toda la revelación bíblica, estos judíos no tenían el menor interés en ir a visitarlo. Su religión era completamente en su cabeza, en sus cabezas, pero la información no producía acción en sus vidas. ¿Y tú? Eran ocupados en otras cosas y indiferentes a la llegada del Mesías, como muchos en nuestros tiempos. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adorarle. Como los políticos de hoy, no siempre dicen la verdad. Tan turbado estaba Herodes con todo esto que ni estaba pensando bien. Normalmente él era muy astuto, pero ahora estaba más y más trastornado. Si quería saber exactamente dónde estaba el nuevo rey, debería mandar a una persona con los reyes magos como una cortesía, y así averiguando todo lo que estaba pasando. Pero Dios estaba protegiendo a Cristo. Como ahora hay muchos que harían todo en su poder para acabar con la iglesia de Cristo, pero no se pueden, porque tenemos la protección de Dios siempre. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se dice estrella, pero obviamente no era una estrella normal. Posiblemente era una manifestación de la gloria de Dios. Como el pillar de fuego en el Testamento Antiguo que guiaba al pueblo en los tiempos de Moisés. Pero estos magos estaban llenos de gozo. Como nosotros debemos de estar gozosos de que hemos encontrado ese rey divino. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. La casa, no estamos en el pesebre. Si tiene uno de esos pesebres, puede reorganizarlo ya. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros y les ofrecieron oro, incienso y mirra. Muchos creen por esos tres regalos habían tres hombres. Hasta algunos dicen que conocen sus nombres. Todo eso es mitológico. Nadie sabe ni sus nombres ni cuántos eran. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Llenos de entusiasmo, los magos regresaron sin avisar a Herodes de nada. Su viaje ha sido un éxito. Ahora la fe cristiana estaba avanzando, aún antes de que Cristo predicara su primer sermón. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y tome al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Se ve que José era un hombre muy humilde, bien obediente a Dios. Primero casándose con María cuando ella ya estaba embarazada. Después tomando un viaje largo y peligroso para vivir en otro país por un tiempo. Se ve la humildad en José y también en los magos, que adoraron al nuevo rey, aunque no estaba en un palacio, a lo mejor estaba en una casa común y corriente, pero ellos dijeron: sabemos, este es el rey, este es. Pero más que nada se ve la humildad en Cristo, que se hizo pobre, entró en el mundo como un don nadie, en vez de venir mostrando toda su gloria. Pero en Herodes podemos ver las peores formas de la soberbia, de la maldad extrema, como que estaba controlado por el mismo diablo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes se sentía burlado por los magos. Pero los magos no se burlaron de él, simplemente estaban obedeciendo a Dios. Pero es cierto que alguien estaba burlando de ese monstruo de despotismo. Y podemos ver quién era mirando a la primera parte de Salmo 2, en Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí se puede ver que ese segundo Salmo está hablando de gente de gobierno. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dado reglas para los magistrados. El propósito de un magistrado es de proteger a la gente. Hemos estudiado que tiene que proteger a los más indefensibles, viudas, extranjeros, huérfanos, niños. Pero cuando estamos viviendo bajo el despotismo, los que están en poder político o gobierno dicen: rompamos sus ligadores. No queremos escuchar lo que Dios dice. Echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los magos se regresaron a sus tierras gozosos, habiendo conocido a Cristo Jesús.
Ellos ni estaban pensando en Herodes.
Pero Dios sí. Dios estaba burlando de él.
¡Qué despotismo increíble! ¡Qué locura pensar que se pudiera matar al Hijo de Dios!
Que vino para llevar a cabo una tarea gloriosa que ha sido planeada desde la fundación del mundo.
Cuando Herodes era un poco más viejo, se puede estudiar en toda la historia, estaba cubierta con muchas enfermedades horribles, llagas que olía mal.
Nadie pudiera ayudarlo.
Si había alguien burlando de él, sí había.
Y estas enfermedades solamente eran el principio,
un ejemplo de lo que iba a sufrir en el infierno por toda la eternidad.
Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Hasta ahí de 18 vamos a terminar el mensaje de hoy.
Vimos este pasaje también en Jeremías, en los domingos, cuando muchos estaban arrastrados a Babilonia, pero aún después había una esperanza de un regreso de Babilonia.
Y esta historia también aquí, en el capítulo 2 de Mateo, va a terminar con esperanza.
El comentarista Matthew Henry, muy famoso, dijo que estos niños matados estaban bautizados en su propia sangre.
Y también dijo que ellos derramaron su sangre para Cristo.
Y más tarde Cristo derramó su sangre por ellos.
Doctrina.
Uno puede concluir que los tiempos del primer siglo eran bastante crueles y bárbaros.
Y es cierto.
¿Pero acaso no tenemos el mismo despotismo navideño con nosotros ahora?
¿No tuvimos algo semejante en la matanza de los estudiantes de Guerrero, México?
¿No estamos matando aún más que todos estos niños que mató Herodes en las clínicas de aborto en los Estados Unidos cada día?
El despotismo feo aún está con nosotros.
Pero ¿cuál es la solución de todo esto? Alguien se puede preguntar.
Y sí hay una respuesta.
Con esto vamos a terminar el mensaje.
La solución está en el reino de Dios y su justicia.
El pueblo de Dios se cae en un gran error muchos siglos antes de Cristo. Y aún estamos tratando de recuperar.
Es que mirando a los otros países, el pueblo de Dios quería tener a un rey, como otros países tenían su rey.
Y tenemos que entender, hermano, no es un asunto de un rey humano que es bueno o un rey humano que es malo. Toda forma de rey humano es un error, según lo que Dios dice.
Cada vez que queremos un gran gobierno central para cuidar de nosotros y grandes reyes, estamos cayendo en la misma trampa.
Y la prueba está en 1 de Samuel capítulo 8.
Vamos a regresar a la 1 de Samuel capítulo 8. Antes que tuvieron ningún rey en Israel, tenían jueces, tenían gobierno por jueces, tenían regla de Dios, y el rey era completamente de sobra, no era necesario.
1 de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, Samuel era como encargado de otros jueces, pero no era un rey. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Pueblo de Dios, miraron a las otras naciones y dijeron, parece bien tener un rey. Nosotros queremos al rey.
Pero no tenían ningún concepto del costo de todo esto.
Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra
que dijeron,
danos un rey que nos juzgue.
Y Samuel oró a Jehová. Samuel sabía que esto es una locura. Tengo que ir a decirlo a Dios. El tiempo de Samuel, como dije, no tenían reyes, ni tenían un gran gobierno central. Tenían jueces para resolver problemas legales según la ley de Dios. Pero un gran gobierno no era necesario. Pero no estuvimos satisfechos con esto. Digo que nosotros, porque somos la continuación de todo esto. Nuestro deseo era copiar las naciones paganas con sus grandes gobiernos y sus reyes. Primero de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, no, pues Dios quería comentar sobre el asunto. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios entendió completamente la realidad de la situación. El deseo para un rey humano era en realidad un rechazo de Dios. Dios lo tomó así. Y este rechazo siempre resulta bastante costoso para nosotros. Por ejemplo, continuando ahí en 1 Samuel 8:9, Dios hablando dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Aquí a la evidencia de que habían protestantes en el Testamento Antiguo, Dios le dio el orden, tiene que protestar. Y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Dios va a dar mucha evidencia. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corren delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentas y los pondrá a sí mismo que aren a sus campos y siegan sus mieses. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Está diciendo que es muy costoso todo ese de un gobierno gigantesco y alguien tiene que pagar. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará a lo mejor de vuestras tierras. Aquí en los Estados Unidos a veces viene el gobierno y dice, ¿sabes qué? Esa parte de su propiedad lo tenemos que tomar. Vamos a poner algo aquí. Y tú dices, ¿qué? O sea, olvídalo, ya es nuestro. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Alguna vez, hermano o hermana, ha visto cuánto estás pagando por impuestos? Todo empezó aquí. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis a aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Bueno, Dios le dio un discurso bien convenciente, ¿verdad? A lo mejor se van a arrepentir, ¿verdad? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es el raíz de todo el despotismo que tenemos que sufrir. Hasta la fecha la gente pide sus reyes, sus gobiernos gigantescos con todos sus gastos. Y como Dios dijo aquí, pedir esa forma de despotismo sobre nosotros es simplemente otra manera de rechazar a Dios y la ley de su libertad. Cristo no es un rey humano, es un rey divino. Por lo tanto, Cristo es la solución de todo este despotismo. Pero cada forma de rey humano es un error, según lo que dice Samuel, según lo que dijo Dios. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ¿pero qué tal David? ¿No era David un hombre según el corazón de Dios? ¿Acaso no era David un rey bueno? Era mejor que otros. ¿Pero qué tal la manera en que se robó a Betsabé de su esposo Urías y después mató al mismo, abusando su poder en su puro despotismo? Otra objeción, tal vez alguien está pensando, pues, ¿qué tal Salomón? ¿No tenían gran prosperidad y paz debajo del reinado de Salomón? Y estoy mencionando los mejores de todos los reyes en el Testamento Antiguo. Salomón empezó bien, pero más tarde construyó templos a los dioses falsos. Y con sus grandes gastos era sumamente opresivo, llegando a sus días finales. Por eso pidieron a su hijo por una reducción de los impuestos horribles y excesivos después de su muerte. La realidad es que Herodes, el monstruo de nuestro texto, se pensaba que era otro Salomón. Por eso se construyó otro templo. En la tiranía humana, en el despotismo, los hombres en su orgullo quieren edificar grandes edificios para que se recuerden de ellos para siempre. Ese gran edificio al lado de la autopista blanco se llama Taj Mahal. Mi esposa trabajó por el hombre que construyó esto. Era uno de esos arrogantes que todo el mundo conoce. Yo he hecho. Murió en una depresión horrible. Súper rico. Pero es por su orgullo. Y siempre alguien tiene que pagar la cuenta, especialmente cuando están en el gobierno. Y normalmente esto caiga a nosotros. La conclusión es inevitable. Como siempre, Dios tenía toda la razón. Cualquier rey humano es una abominación. Y cuando pedimos estos reyes grandes y sus gobiernos enormes, simplemente estamos rechazando a Dios y su santa ley. Otra vez, 1 Samuel 8:7-9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. En vez de vivir como responsables debajo de Dios, querían decir, no, necesitamos un gobierno, un rey para protegernos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Para muchos, su gran gobierno es su ídolo. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Conclusión. Ahora conoces la historia del despotismo navideño. Pero tengo que preguntar, ¿con quién puedes tú identificar en esta historia? ¿Eres tú como los magos sabios que estaban dispuestos a viajar largas distancias para ver al nuevo rey y hasta entregarle tesoros y adoración? ¿O eres tú más bien como los religiosos que llamó Herodes para entender lo que estaba pasando? Estos tenían conocimiento, pero no tenían el menor interés en conocer o servir a Cristo. ¿O eres tú finalmente como Herodes, que pensó, la corona es mía, solamente mía? Yo soy el único rey de mi vida y jamás voy a doblar la rodilla a otro. Si esto es tu caso, queremos orar por ti, para que Dios te concede el arrepentimiento antes que sea muy tarde. Más tarde en este capítulo 2, de Mateo, Herodes el Grande se murió y tenía que enfrentar a su rey divino. Mateo 2:19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Obviamente Dios quitó la vida de todos que estaban involucrados en esto. Y el mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Moriremos y enfrentaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay mucha historia en esto de tu llegada al mundo, Señor. Y esa es la parte más triste, Señor. Pero tú querías revelar esto a nosotros por esos gran errores que hicieron tu pueblo en el pasado, pidiendo un rey en vez de simplemente vivir debajo de ti y tus leyes con los jueces. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a escapar del despotismo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.